Insubmersiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman la tierra, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas y siento el dolor en mi pecho.
Y con esta cortina característica le damos la bienvenida a Daniel Díaz Romero para abrir este espacio con Sala de Prensa Ambiental. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal Pablo? Equipo, audiencia, muy buenas tardes, muy buen lunes. Aquí estamos, con un clima normal.
Normal. Porque
venimos abriendo todas las columnas con análisis meteorológico.
Sí, sí, sí. Digamos que estamos como tenemos que estar.
Sí, sí, sí.
Frío.
Desde hace tiempo, con frío. En junio es con frío.
Bueno, se viene el Inti Raymi, ¿no? En las próximas jornadas. 9 días quedan para el comienzo de la festividad, que justamente desde otro punto de vista, y hablamos de las cosmovisiones originarias, habla del comienzo de un ciclo, ¿no? Para nosotros como en el medio, simplemente el invierno, ¿no? Pero en realidad para todas nuestras comunidades del sur de América es el comienzo de... Y a mí me cambia el humor, te digo, pensarlo así ya, digo, ah, mira.
Sí, sí, es que en realidad debería ser nuestro año nuevo, ¿no?
Claro,
el auténtico.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, para nuestros colonizados conceptos, bueno, el año nuevo se festeja en diciembre, pero sí, sí, es el inicio de un nuevo ciclo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, falta poquito y mientras tanto, bueno, suceden muchas cosas y hoy vamos a tomar un tema que venía, gran parte de la audiencia venía constantemente informándonos sobre las diferentes cuestiones que tenían que ver con este espacio muy importante dentro de Córdoba, ¿no? Un pequeño pulmón, un oasis en el medio de esta isla de cemento, que es el Parque de la Vida.
Así es. Bueno, desde hace un tiempo ya, te diría, un par de años, vecinos de la zona sudoeste de la ciudad vienen movilizados con muchas inquietudes relacionadas con la declaración de Reserva Natural Urbana del Parque de la Vida y del anexamiento de diferentes zonas también que están cercanas a dicho parque. Así que, si te parece, vamos directo a conversar con Mariana Baldauf. Ella es vecina del Parque de la Vida y también es integrante del colectivo Vecinos Autoconvocados Preservando el Parque de la Vida. Mariana, Pablo, Daniel, te saludamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes Pablo, no sé si se me escucha bien.
Sí, se te escucha bárbaro. ¿Cómo estás Mariana? Gracias.
Buenísimo.
Bien.
Bueno, acá estamos, desde el sur.
Bien, desde la zona sur de la ciudad. Mariana, ¿querés contarnos un poco de qué se trata este proyecto de Reserva Natural Urbana?
Bueno, este proyecto es un paso más, entre otros, que los vecinos y las vecinas autoconvocados acá en torno al parque estamos dando. Es un intento más de generarle una protección al parque dentro de lo que sería la normativa municipal. Sería un intento más de tratar de que tomen conciencia no solamente los gobiernos, sino también nosotros como vecinos, ¿no? Poner en palabras lo que significa el valor del parque, porque hoy no sé si habrán escuchado que se usa mucho la frase puesta en valor cuando se habla de los parques, de los espacios verdes y de las plazas. Y bueno, es un poco subjetivo, ¿no?, lo de la puesta en valor, porque para nosotros, y esto fue uno de los principales puntos que nos reunió, el valor de este parque está en su naturaleza, en el contacto con el arroyo, la cañada, en todas las especies animales y vegetales que viven, que sobreviven a una ciudad. Entonces, bueno, esa es como la base de esta ordenanza.
Uh-huh. Hubo como...
De este proyecto, ¿no? De este, claro, proyecto de ordenanza por ahora.
En ese sentido hubo como, bueno, diferentes momentos, ¿no? De donde, digo, que ha atravesado este espacio históricamente, ¿no? Desde que se lo reconoció como tal, y que tuvo que ver durante muchos años con un abandono, por lo menos esa era la postal, ¿no? Y en torno a eso hubo un momento de articulación entre los vecinos. ¿Cómo se dio esto de empezar a pensar con criterios propios, cuestionando por ahí alguno de los proyectos que traía el municipio, o sé que también estuvo el club también con alguna propuesta? ¿Cómo surgió esto de organizarse y generar, digamos, autonomía para poder presentar un proyecto?
Buenísimo. Mira, en realidad, cuando en la época en que fue creado, por el año 92, por el intendente Martí, él tenía la intención de un parque verde, un gran parque verde al sur de la ciudad, que tenía 62 hectáreas más o menos. Después de esa época en que es creado con toda unas instalaciones del arquitecto Roca, y que no fueron, según lo que fuimos investigando, no fueron terminadas de completar todo el funcionamiento, con unos molinos que el parque tenía, que iban a sacar agua y almacenarlos en unos tanques australianos que todavía están. Eso quedó un poco sin terminarse del todo. Después, como vos decís, vinieron años de mayor menor atención al parque, pero en general predominando el abandono del parque, que creemos que no es casual, digamos, el parque que quiso quedar como en un rincón, por un lado, y por otro lado también es considerado y es visto como el potencial, ¿no?, que tiene en la ciudad semejante espacio verde cuando se lo mira con ojos de urbanización, digamos, desarrollo de emprendimientos urbanos. Entonces, ahí nunca se sabe por qué terminó de quedar ahí abandonado. También tuvo mala prensa en una época respecto de los actos delictivos. Y bueno, ni más ni menos, digamos, yo que vivo a media cuadra del parque, ni más ni menos problemática de ese tipo que en cualquier calle, en cualquier plaza de la ciudad.
Bien.
Lo que pasó hace menos de un año es que estaba la versión de que un club cercano había pedido 4 hectáreas a la municipalidad para realizar una ampliación de sus canchas, y si había un suficiente apoyo vecinal, eso era posible que se lo otorgaran en común comodato. Bueno, cuando los vecinos nos enteramos de esto, porque esto iba a incluir alambrado y otras cosas, ¿no? Nos opusimos, porque ya había habido otros intentos de este tipo con otras entidades deportivas y habían quedado abandonados, con el cemento colocado en el parque y luego sin ser usado, sin ser aprovechado para nada. Entonces, bueno, los vecinos nos reunimos en el parque y nos opusimos a esta posibilidad. Y bueno, y desde ese momento lo que te diría es que los vecinos nos encontramos en el parque, porque ya somos vecinos y vecinas que caminamos el parque, que plantamos un arbolito en el parque, que disfrutamos el parque y lo amamos. Pero en ese momento nos pudimos encontrar y nos encontramos con una certeza de que lo queremos cuidar y lo queremos ampliar en su aspecto natural, digamos, ¿no? Que se le agregue más intervenciones de cemento, siendo que hay intervenciones que estaban desaprovechadas, que están desaprovechadas.
Bien. Mariana, bueno, en el caso...
De hecho,
sí. En el caso de el aspecto que tiene que ver con los valores de conservación de flora y fauna que vos mencionabas, ¿han hecho algún relevamiento acerca de qué especies vegetales, de aves habitan esa zona?
Sí, vos sabés que un vecino que es biólogo relevó, por ejemplo, 54 especies de aves Y en árboles entre nativos y no nativos hay alrededor de 35 especies.
Bien.
Hay zonas de bosque nativo en estado puro, digamos, y hay especies de, hay ejemplares de muchos años de edad también en el parque.
Bien. Entre esos,
bueno,
¿qué encuentran? Por ejemplo, algarrobos, espinillos.
Muchísimos algarrobos, chañares, muchas tuscas, aromitos, algarrobo negro también hay. Y bueno, ahora a partir de los vecinos preservando, hay quebrachos blancos, hay orco quebracho, hemos agregado muchos ejemplares de otras especies que no había y todo siempre respetando la flora cordobesa.
Bien, bien.
Hemos hecho una suerte de ampliación del bosque.
Bien. ¿Y cómo, digo, cuáles, porque yo veía ahí, cuáles son los criterios que un poco ustedes han planteado, ¿no? Porque por ahí, cada espacio, cada territorio, desde justamente el reconocimiento, la apropiación, digo, el habitarlo, que es un poco lo que nos contabas a partir de que se fueron acercando los vecinos, genera por ahí conocimientos que cuando un gobierno viene, medio que opera con la misma cuadrilla, con el mismo modelo, con los mismos esquemas de cómo intervenir los espacios naturales, ¿no? Y que muchas veces tiene muy poco que ver con la identidad de esos espacios, ¿no? ¿Cómo son los criterios justamente que ustedes ponen en juego en este proyecto a la hora de pensar la sustentabilidad y bueno, y el mejoramiento de este espacio?
Sí, los criterios fundamentales en cuanto a lo natural es lo que es el bosque nativo, el bosque del espinal, el bosque cordobés, y ver que todavía hay mucho que sobrevive, ¿no?, en el parque, así como podemos ver en otros lugares como en el Infiernillo o en otros lugares de Córdoba. Entonces, buscar las especies que allí habitaban y traerlas, y eso va a hacer que las aves y otros animales puedan volver a buscar estos espacios. Y en cuanto al tema vecinal, nosotros trabajamos en talleres de participación, donde fuimos conversando entre nosotros, porque también no siempre entre nosotros tenemos la misma idea, ¿no? Algunas personas quieren zonas de juegos para niños y otros quieren la bici senda que esté restaurada y otros quisieran, diferentes propuestas, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, lleva a tener que preguntarnos esto, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios? ¿Qué es lo de fundamental valor? ¿Qué es lo que de qué manera podemos intervenir afectando lo menos posible el ambiente que está tan frágil? Y también viendo que hay otras ofertas, como tenemos un parque Kempes, tenemos un parque Sarmiento, donde ya hay determinadas atractivos, digamos, determinados entretenimientos, y por ahí lo que está faltando es un parque en un estado más natural como este, ¿no? Con menos intervenciones, con más posibilidades de tomar contacto con la naturaleza, la naturaleza posible, ¿no? Para nosotros es la naturaleza posible dentro de la ciudad. No toda la gente se puede ir a la sierra y poder disfrutar y conectarse con un algarrobo, con un chañar y con el bosque y sus interrelaciones acá en la ciudad es un lujo, es un estado de bienestar que te produce, que no es fácil describirlo, ¿no? Pero se lo tiene. Me escuchaba recién la noticia de los niños colombianos en esa selva, ¿no? Y nosotros, aunque no nos acordemos, aunque a veces nos olvidemos, somos esa parte de esa delicada red con la naturaleza, y viviendo en la ciudad a veces nos olvidamos, pero apenas tenemos la oportunidad de tomar contacto con la naturaleza, volvemos a un estado de mucha salud, ¿no? Y mucho bienestar.
Mariana,
entonces, bueno,
Sí, en este caso, a partir de el trabajo, la organización vecinal, ustedes presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante, supongo que han tenido contactos con funcionarios municipales. ¿Cuál ha sido el recibimiento de esta propuesta por parte de el municipio cordobés y qué esperan ustedes de esto? Digamos, porque la última palabra la tiene el municipio.
Sí, es verdad. Nosotros venimos teniendo contacto con la municipalidad desde hace un tiempo ya, porque después de que se desestima este proyecto del club, nos enteramos de un proyecto, de un megaproyecto de puesta en valor que había para el parque. Ya estaba diseñado y en un momento vinieron a mostrarlo con una pantalla en el parque, ese fue en noviembre, y nosotros los vecinos fuimos a conocer el proyecto. Y fue sorprendente, para mí al menos fue sorprendente, la expresión de descontento, pero a viva voz, y no fue algo planeado en absoluto, la expresión de descontento con este proyecto, ¿no? Y fue sorprendente tanto para nosotros como para los funcionarios municipales. Bueno, en ese momento era el jefe de gobierno siciliano. Él dijo que no se iba a hacer nada, no se iba a hacer ninguna intervención que no tuviera el acuerdo con los vecinos. Bueno, ahora bien, los mecanismos participativos son a través de los centros vecinales normalmente, los entes reconocidos por la municipalidad como de participación vecinal. Nosotros preservando no existíamos como tal en ese momento o estábamos en un momento muy incipiente. Pero, en verdad, fuimos los vecinos que nos pusimos a trabajar sistemáticamente para presentar, la negativa, pero también una propuesta alternativa a este proyecto de puesta en valor. Entonces, lo que pasó es que la municipalidad nos recibió. Y nosotros nos fuimos presentando a cada una de las instancias, digamos. Entonces, esto de la ordenanza es para nosotros cómo terminar de sistematizar todo lo que vemos que hace falta, ¿no? Algo, un paraguas que vaya un poco más allá de una gestión y que proteja y amplíe el parque, considerando todos los otros corredores verdes cercanos, porque el parque en sí mismo sería casi una fragmentación de esos corredores. Si los miramos más ampliamente, está conectado al Canal Maestro, está conectado al Parque de la Cañada y continúa incluso hacia el centro. Entonces, fue eso. La ordenanza fue un paso más en una interacción que ya se venía dando con el municipio. ¿Qué esperamos? Para nosotros ya es muy bueno haber llegado a esto, haber ido recuperando la red de vecinos que somos, porque somos, como ustedes decían hace un rato, ¿no? Somos el ambiente y lo fundamental es que los que podemos actuar sobre él, para bien o para mal, estemos reconociéndonos red. Entonces, eso ya es un logro enorme. Y eso los gobernantes, el gobierno municipal en este caso, lo puede leer, lo puede ver y lo puede dar lugar, va a ser histórico, yo creo, digamos.
Sin duda, sin duda.
Va a ser muy bueno y si pueden realmente hacer realidad todas las frases de campaña que tienen que ver con el cuidado ambiental, con las economías sustentables, si lo pueden hacer realidad en el parque, con respecto al parque, bueno, yo creo que también va a ser una decisión histórica para ellos, para nosotros y para ellos.
Entonces, sin duda, sí. No, no, y pensaba, digamos, como un enorme antecedente también en esto de la recuperación y la participación vecinal en las decisiones, en los criterios, en el compromiso también del cuidado. Me parece que, bueno, que plantea también una ruptura por ahí con cierta lógica donde se imponían los criterios desde arriba y, bueno, me parece que acá en una ciudad, yo veía recién el Google Map, desplegando justamente la ciudad de Córdoba y viendo ahí lo que representa el Parque de la Vida, también el Parque de la Cañada, un poco todas estas hectáreas que ustedes están planteando como un corredor, realmente es una excepción dentro de una cartografía urbana que ha quedado claramente impresa en color cemento, ¿no? Y me parece por eso tan importante esto que están planteando.
Creemos que es, digamos, es importante y a la vez sentimos que el parque es reserva desde antes, desde siempre, ¿no? O debería ser considerado reserva, un espacio que no debería tocarse. Deberíamos poder dejar espacios que no deben tocarse, que no deben alterarse, porque eso nos garantiza que podamos continuar la vida, digamos, ¿no? Una vida aceptable, un buen vivir, porque si nos vamos devorando todo lo que es la fuente del oxígeno y de la posibilidad de estar bien, ¿qué nos va a quedar, no? Entonces, consideramos que esto se merece ser reconocido como algo que viene de antes, ¿no? Como algo que está antes de nosotros, antes de nuestra necesidad de edificios y de calles y de avenidas y de autovías.
Seguro.
Y que aunque sea una pequeña porción, es enorme, sí, dentro de una ciudad, es de gran impacto. Y vos fíjate que tenemos ordenanzas, que por ahí nos han tocado ahora estudiar y leer, y tenemos una ordenanza de espacios verdes, la 99-62, que habla de los reguladores ambientales, habla de una de las funciones de los parques que son reguladores ambientales. Y bueno, es maravilloso por algo que dicen las leyes, ¿no? Es que es bárbaro. Las leyes dicen cosas, aunque sean de hace varios años, dicen cosas que están muy bien y que ahora se las empieza a nombrar. Y por ahí nos damos cuenta también que nosotros, los vecinos, los ciudadanos de a pie, como decimos por ahí, tenemos que ir a golpear las puertas de los lugares donde necesitamos las decisiones para recordarles que existen estas leyes, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Mariana, te agradecemos muchísimo por la comunicación y felicitaciones a todo el colectivo de vecinos y vecinas por este trabajo que están haciendo y por esta propuesta elaborada. Y bueno, vamos a estar siguiendo que se escuche, que se, bueno, se instituya como una política desde el municipio. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a este programa que tanto hace para que vayamos como tomando la conciencia posible, necesaria, de qué lugar ocupamos, ¿no? En esta red, en esta enorme red maravillosa que somos. Así que gracias.
Gracias,
Rosa. Y hasta pronto.
Hasta pronto, Manita.
Bueno, pasaba Mariana, vecina del Parque de la Vida, y bueno, me parece que estas son las cuestiones trascendentes e importantes que siempre hablamos, ¿no? Si no hay organización, si no hay participación, si no hay ideas propias, se sigue reproduciendo el mismo modelo ecocida que ha imperado en esta provincia, ¿no? Y en esta ciudad durante tantísimo tiempo.
Así es, este proyecto, Pablo, de Reserva Natural Urbana, del Parque de la Vida, me parece que es trascendental, primero por la zona en donde está, en el sudoeste de la ciudad, donde no abundan estos tipos de espacios, y como decía la vecina, no se trata de plazas, recomponer espacios verdes, sino de justamente declarar y crear una reserva natural urbana, ¿no? De 179 hectáreas. Insisto con esto, en la zona sudoeste, por ahí en la zona oeste de la ciudad, cuando hablamos de la Reserva San Martín y la lucha de la Asociación de Amigos de la Reserva pidiendo la ampliación, que no está teniendo respuesta, dicho sea de paso, por el municipio. Extender reservas naturales en el oeste, en el sudoeste, a una ciudad como Córdoba, que está inundada de cemento, es muy importante porque hace a la calidad de vida, ¿no?, de los pobladores. Y por ahí retomar, porque venimos escuchando en campaña que retoman las banderas del intendente Martí, que fue quien tuvo esta política bastante visionaria, más allá del partido político que haya sido, pero digo, realmente con la creación del Jardín Botánico, de la Reserva Natural San Martín, las ciclovías, muchos proyectos adelantados para su época. Ahora los funcionarios públicos de la actualidad tienen esa oportunidad también, ¿no?, de quedar en la historia.
Ojalá estén a la altura, ojalá.
Esperemos
que escuchen a los vecinos y vecinas.
Así es.
Daniel, muchas gracias por la información. Y antes que te vayas, vamos a nombrar que Daniel, además de todo su trabajo vinculado al periodismo ambiental, estás como editor de una revista que en realidad es una revista que tiene muchísima historia, que es la revista Umbrales, Crónicas de la Utopía, que ha vuelto, esta edición que hace el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, que ha vuelto con un número especial por 40 años de democracia.
Así es, estamos muy contentos, un lanzamiento, ya vamos a hacer una presentación pública, por supuesto, vamos a esperar la presencia de los subversivos también en esto, ¿no?
De una. Bueno, está muy buena la revista, está en formato digital y está en la web también, ¿se puede leer?
Todavía no la hemos subido a la web, Bien. Está en formato papel.
Qué bueno. Un montón de amigos, amigas, grandes periodistas que están en este número 29, corresponde el número 29, ¿no? La recuperación de la revista Umbrales, ¿eh?
Así es.
Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Dani, nos estamos encontrando el lunes próximo, no, el otro, porque nos toca fin de semana largo.
Es cierto, descansemos también un poco.
Dale, nos encontramos pronto.
Muchas gracias.
Un abrazo. Seguimos en Subversiones.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.